Es un gran placer poder estudiar con ustedes el libro de Gálatas. Vamos a estar, como ya saben, estudiando expositoriamente, verso por verso, el libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo hace ya más de 1900 años. Un gran libro que trata más que nada de defender la pura gracia. La pregunta del libro básica es: ¿el hombre es salvo por la gracia o por la gracia y las obras, o por las obras? Y la respuesta contundente, la palabra de Dios y también del apóstol Pablo en Gálatas es: el hombre es justificado, salvo, va al cielo solamente por gracia. Y no hay nada que yo pueda hacer, o usted pueda hacer, para acercarse más a Dios, o para que Dios le perdone más los pecados. Si usted ha puesto su fe en Cristo, es perdonado de todos sus pecados pasados, presentes y futuros, por toda eternidad. Esa es la noticia del cristianismo. Eso es el mensaje del evangélico. Eso es la buena noticia, que es tan increíble que hasta que no lo podemos creer porque es tan maravilloso. Qué amor de Dios, que nadie nos puede quitar, hermanos. Por eso estamos estudiando el libro de Gálatas, para darnos cuenta cuán maravillosa es la gracia y cuán maravilloso es el amor de nuestro Dios. Bien, estamos ahora en el segundo tema. En el primer tema, avanzamos juntos Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5, donde Pablo da su introducción y específicamente nos centramos sobre dos palabritas: gracia y paz. Hablamos de por qué Pablo siempre usa esas dos palabras para introducir sus libros, a distinción de otros libros bíblicos. ¿Por qué lo usaba? Porque él estaba poniendo en una frase pequeñísima el evangelio: gracia y paz a vosotros por Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Tenemos gracia por medio de Cristo y paz para con Dios por medio de la gracia que nos regala Cristo. El evangelio en una frase. Bueno, en esta oportunidad estamos estudiando ahora Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Si tienen sus Biblias, vamos a estar estudiando este pasaje. Pero primero vamos a comenzar con una ilustración. Bien. Hace unos 1600 años, cuando recién la iglesia estaba fundamentándose bien, habían salido de lo que eran las grandes persecuciones, surgió un monje muy amado en Inglaterra llamado Pelagio. Este hombre había venido de Inglaterra a visitar la iglesia de Roma, la cual era muy famosa y conocida. Y él, siendo un monje muy piadoso, amador de la palabra de Dios, vio que en la iglesia romana, como hoy en día también se ve, que la gente hablaba de la palabra de Dios, era muy religiosa externamente, pero su vida no mostraba los frutos de su fe. Curiosamente, al final del capítulo 2 de Santiago dice: ¿de qué vale la fe sin las obras? Ahora, es fácil malentender a Santiago ahí. Y Pelagio malentendió a Santiago ahí, pensando que para ser salvo uno tenía que tener las obras y la fe. Pero en realidad lo que Santiago estaba expresando, al igual que Pablo expresa en Efesios 2, 8 y 9, y también el versículo 10 explica, que el hombre llega a Dios por la fe y no por las obras. Y luego que uno es salvo, ya hace buenas obras. Que las buenas obras demuestran que uno ya es salvo. Pero no es necesario la obra, hacer algo para que Dios nos acepte, nos perdone los pecados. Bueno, Pelagio llegó y comenzó a predicar un nuevo evangelio, un distinto evangelio, que mucha gente escuchaba y decía: eso tiene sentido, eso me gusta. Porque él está diciendo: aquí la gente no actúa ni vive como cristianos. Si uno es cristiano, debe actuar como eso. Entonces él comenzó a predicar salvación por medio de las obras. Básicamente, demuestra tu fe. Ahora, este concepto hoy en día se considera una herejía. Porque la palabra de Dios es muy clara: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no por obras. Y Pelagio estaba añadiendo obras. Bueno, surgió otro hombre llamado Agustín o San Agustín de Hipona, como es reconocido hoy en día, como uno de los grandes por nombre católico, pero en realidad era un evangélico, si estaría hoy en día vivo, que atacó fuertemente a Pelagio, no porque odiaba a este hombre ni nada, pero porque odiaba la mentira de que Pelagio cambie el evangelio por otra cosa. Y él dijo, solo por gracia llega el hombre a Dios. Él había vivido una vida llena de pecados. Hasta los años 32, él había sido un hombre famoso, rico, muy enamorado con las mujeres, con el trago, con su propia vida, egoísta. Era muy orgulloso, extremadamente orgulloso, y había sido un odiador y predicador en contra de la palabra de Dios. Bueno, a los 32 años, él se convirtió al cristianismo, y tanto amaba la gracia de Dios, porque él entendió que Dios, hasta a él, un hombre que había odiado a Dios, podía ser perdonado y usado para la gloria de Dios. Hay pocos hombres tan reconocidos históricamente como Agustín. Y Agustín dijo, Pelagio, estás mal. Nunca atacó al hombre, pero atacó el concepto de las obras. Él dijo, no, el hombre viene solo por gracia. Y es curioso que Agustín hoy en día se reconoce por el título Doctor Gracia. Porque de todos los libros que él escribió, y él es quizás el autor más importante y también el escritor con más libros de cualquier autor en la historia del mundo, él habló más que nada sobre la gracia increíble de Dios que tiene hacia nosotros. Si quieren leer un gran libro acerca de esto, les recomiendo Las Confesiones de San Agustín, en cual él detalla su vida pecaminosa y cómo Dios le perdonó cada cosa por medio de la gracia de Cristo. Un gran libro en forma de oración que usted puede encontrar en muchas librerías, aunque a veces si compra de una librería católica, la traducción va a ser un poco manipulada, pero está bien usable. Confesiones de San Agustín. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Tiene esto que ver con lo que vamos a hablar ahorita, porque Pablo está por hacer algo muy similar con un grupo llamado los judaizantes, que son muy similar a lo que era también Pelagio. Los judaizantes, como explicamos la semana pasada, habían agarrado el evangelio y lo habían manipulado, añadiendo la ley de Moisés al evangelio y en cierta forma reemplazando Cristo con Moisés y la gracia con la ley, y volviendo otra vez a lo que era antes, las grandes mentiras, que el hombre puede ser salvo por obras, de ninguna manera. Leamos juntos Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10, luego discutiremos parte por parte cada versículo. Pablo escribe, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí está el problema. No que haya otro, sino que hay algunos, que son los judaizantes, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, o distorsionar literalmente el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema o botado, rechazado por la iglesia. Pues, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El tema de este mensaje es los distorsionadores del evangelio. Y proviene obviamente de lo que dice Pablo en el versículo 7. Acerca de algunos que han venido para distorsionar o pervertir el evangelio de Cristo. Entonces el tema es distorsionadores del evangelio. Comencemos en el versículo 6. Vemos aquí el problema. Pablo se queda absolutamente asombrado que estos cristianos en la iglesia de Gálatas, a poco tiempo de que él había llegado a ellos, dadoles el evangelio, fundado iglesias, puesto líderes, se habían alejado de lo que él originalmente había predicado. Y estaban aceptados entre ellos un grupo llamado los judaizantes, quienes odiaban a Pablo, hablaban peste para él y distorsionaban el evangelio. La palabra que usa Pablo aquí, estoy maravillado, me suena a mí como una madre pensando en su hijo, diciendo estoy maravillado, pero no maravillado en buena forma, pero asombrado, sorprendido por un gran disgusto, que tú hayas escogido tal cosa, que tú hayas cambiado tan de repente tal cosa. Es como que si alguien hubiera recibido un regalo de otra persona que había sido $1,000,000, digamos, una cantidad enorme de dinero, y esta persona a poco tiempo con ese dinero comienza a atacar a la persona que originalmente le dio el dinero, aunque esa persona le dio ese dinero por voluntad propia y por amor solamente. Digamos, qué increíble sería tal cosa. Pablo se siente así, dice, ¿cómo es posible que ustedes me están dando la espalda y están escuchando a los que odian el evangelio, a los que odian la pura gracia, lo cual es una herejía? Él comienza a explicar quiénes son estas personas que han cambiado a Cristo por Moisés, en cierta forma. Él dice, versículo 7, no hay otro evangelio diferente. Lo que dice al final, que están predicando un evangelio diferente. Sino que hay algunos, los judaizantes, que os perturban. Lo están molestando, lo están haciendo cambiar de pensar acerca de la palabra de Dios. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes serán estas personas? Quiero que vayamos juntos a Hechos capítulo 14, versículos 2, 4 y 5 y versículo 19 de Hechos capítulo 14. Vamos ahí y vamos a darnos cuenta lo que dice el apóstol Pablo y también Lucas escribiendo el libro de Hechos acerca de este grupo de los judaizantes. Hechos 14, versículo 2. Cuando Pablo está viajando como misionero por Iconio, lo cual era una ciudad en Galacia, que se van a acordar, dice que ahí los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, en contra de Pablo y los cristianos ahí en esa ciudad. Sigue en el versículo 4 y 5. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. En este tiempo, Pablo, con otros que están con él, huyen a Listra y a Derbe y al resto de las ciudades en Galacia. Y esto pasa una y otra vez, como vamos a ver también en el versículo 19 del mismo pasaje. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio a la ciudad donde ahora estaba Pablo, que era en Listra, si no me equivoco, y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Otra vez, ¿quiénes estaban atacando a Pablo? Judíos, que le estaban persiguiendo como perros tras de un olor en el campo, buscando un animal salvaje. Estaban tras él, persiguiéndole a él, viniendo desde Antioquía y de Iconio hasta Listra, hasta Derbe, hasta otras ciudades, para que Pablo no predique el evangelio. Ellos querían parar, callar a este hombre. Pero Pablo siguió adelante, aunque le apedrearon casi hasta muerte, él se levantó y siguió adelante. Pero podemos ver que este problema comenzó con estas personas. Ahora, por si acaso, este grupo no son exactamente los judaizantes. Judaizantes eran mayormente los fariseos, las personas judías que se habían convertido al cristianismo. Los que están en el capítulo 14 no son cristianos, por decir, pero tienen tendencias similares. Ellos no querían ni amaban a Pablo, porque ellos le atacaban a Pablo como uno que manipulaba la ley de Moisés y quitaba esto de la gente. Ellos querían que Pablo deje predicar, pero también había un grupo que vino, los judaizantes, que se salvaron, pero también odiaban a Pablo. Y también querían callarle a Pablo. Este grupo encontramos en Hechos capítulo 15. Hablaremos muchísimo más acerca del capítulo 5 en un tema que sigue. Pero miremos un poquito en el versículo 7 y versículos 10 al 11. Pablo llega a Jerusalén para discutir con Pedro y Santiago y Juan, los pilares de la iglesia, los grandes líderes de la iglesia, con un problemita. Porque había unos grupos de personas llamados los judaizantes predicando que el hombre era salvo por seguir la ley de Moisés y por la gracia de Cristo. Y Pablo no creía esto. Él vino a Pedro para hablarle secretamente. Y luego esto se convirtió en el Concilio de Jerusalén, donde todos discutieron y decidieron juntos que los judaizantes estaban incorrectos. Pero esto es lo que los judaizantes decían. Comencemos con el versículo 5. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, judaizantes, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos a los gentiles para poder ser salvos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Está hablando específicamente del tiempo cuando él predicó a Cornelio en el capítulo 9 de Hechos. Luego el versículo 10 y 11 da su conclusión de por qué estaban mal y eran en cierta forma hasta herejes los que predicaban salvación por obras y gracia. Versículos 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Por medio de la gracia de Jesús, no por obras. Y él dice que era como un yugo. La ley era un yugo, era lo que pesaba, no se podía seguir la ley, era tan difícil. Y Pedro dice: para ser salvo no hace falta seguir la ley. Que el judío siga en su cultura está bien, pero no vamos a imponer el sábado. No vamos a imponer las leyes de dieta, por ejemplo. No vamos a imponer la circuncisión. El hombre es salvo solamente por la gracia. Como dije, vamos a hablar mucho más acerca de este tema más adelante. El versículo 7 entonces nos dice qué exactamente querían hacer estos judaizantes, estos molestadores, estos los que perturbaban a los cristianos. Dice aquí que querían pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo que cualquiera que quiere pervertir y añadir lo más mínimo al evangelio es anatema, no es cristiano, no es cristiano. Increíble. Dice en el versículo 9 que estos están predicando un diferente evangelio. Diferente evangelio. Demos a dos palabras hasta la aplicación. Bien, y vamos al versículo 10. Pablo explica por qué está tan enojado con los judaizantes. Mucha gente, incluido está la cultura latina en general, nos gusta que todos estén felices con nosotros. No nos gusta molestar a nadie. No nos gusta atacar a nadie. Muchas veces no nos gusta también dar crítica constructiva, pero nos gusta más estar callados y decir chismes en vez de hablar directamente a una persona. Esto es muy cultural aquí. Y también era una cosa muy cultural en la cultura israelí. Pero Pablo sobrepasa esto y dice: ¿sabe qué? El evangelio debe ser protegido. Él dice: ¿estoy aquí para agradar a hombres?, dice el versículo 10. No, estoy aquí para agradar a Dios. Y yo soy siervo, soy esclavo de Cristo, literalmente. Y lo que él dice, yo hago. Él predicó salvación para todo el mundo. Él predicó salvación gratuita por medio de la gracia. Que solamente el hombre tiene que decir: Dios, perdóname por mis pecados. Sálvame por la sangre de Cristo. Y es salvo. Y eso es suficiente. Y Dios hace el resto del trabajo. Porque él dice: yo soy siervo, esclavo de Cristo. Una gran lección de un hombre que dijo: no me importa mi reputación, no me importa qué diga la gente de mí, yo voy a defender el evangelio. Y vamos a ver un tema más adelante en el capítulo 2, versículos 11 al 14, donde Pablo hace una cosa muy similar con el apóstol Pedro, atacándole cara a cara, no porque él era orgulloso, pero porque él amaba la pureza del evangelio. Una gran lección, como dije. Bien. Volvamos ahora para la aplicación al verso 9, donde dice Pablo que estos judaizantes estaban predicando un diferente evangelio. La pregunta para poner ahora es: ¿qué distintas formas hay de predicar el evangelio? Bueno, hay solamente un evangelio verdadero, es la que dio Cristo. Que el que pone su fe en Cristo tendrá vida eterna, como dice Juan 3:16. Lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Salvos por gracia, no por obras. Juan 3:16 nos dice que el hombre es salvo por fe en Cristo, no por obras. Y también Gálatas 2:16, otro verso que vamos a estudiar, a gran manera es que no es salvo el hombre por seguir la ley. Porque dice el versículo 16 al final, que por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será acepto por Dios al cielo. Hoy en día hay distintas formas de predicar el evangelio, hay diferentes evangelios, sí las hay. Déjenme darles cuatro ejemplos brevemente. En primer lugar, la iglesia romana católica enseña que el hombre es salvo por seguir las tradiciones y por la gracia de Cristo. Que uno recibe la gracia de Cristo por medio de la iglesia. Y cuando uno hace plegarias a Dios y se purga de sus pecados, entonces puede venir a Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña arrepentimiento. Esa palabra solamente significa cambiar de pensar acerca del pecado. No implica ningún movimiento físico. No significa ninguna cosa especial, solamente decir, Dios, yo soy pecador. Y eso es arrepentirse. Nada más, tan simple que eso. La Iglesia Católica ha manipulado esa palabra y enseña una cosa muy distinta. Enseñando las tradiciones, que uno tiene que seguir los 7 sacramentos para ser salvo. Y lo recibe por medio de la Iglesia. Esto es incorrecto y por eso la Iglesia Católica es una iglesia hereje. Una iglesia anatema. Otro grupo. Testigos de Jehová, otro grupo hereje anatema, que enseña que el hombre es salvo por medio de las obras y que Cristo solamente fue un hombre que vivió para ser nuestro ejemplo. Que el hombre es salvo por seguir las leyes de la Biblia, por seguir las tradiciones de la iglesia, por vestir de cierta forma, de comer ciertas cosas, de evangelizar cierto tiempo. Por eso vemos tanto a los testigos de Jehová evangelizando todo el tiempo. No es porque están tan fervientes, pero porque si no lo hacen, piensan que pueden perder su salvación. También creen en el diezmo, que hay que dar un cierto porcentaje a la iglesia, o si no, se pierde también la salvación. Esto se llama legalismo. Esto se llama también, más que eso, añadir obras a la gracia, lo cual es una herejía. Bien, dos grupos más, pero ahora estos son grupos que están en error. No son grupos herejes. Aunque pueden ser algunos, están muy cerca algunos grupos. Pero son el grupo de los pentecostales y también los que predican el evangelio de la prosperidad. Lo cual también es muy similar a ciertas enseñanzas del pentecostalismo. Ahora, cuidado por pensar que todos los pentecostales no son cristianos. Hay muchos cristianos en la iglesia pentecostal. Depende mucho cuán extremados sean en sus enseñanzas pentecostales. Y importa mucho también cuánto predica su pastor o su líder de la palabra de Dios. Estoy hablando ahorita de las iglesias extremistas. Los pentecostales extremistas, por ejemplo, predican que uno es salvo por las obras y por la gracia. Dicen que uno no puede ser salvo hasta hablar en lenguas. No puede recibir el Espíritu Santo hasta hablar en lenguas. Lo cual es completamente antibíblico a muchos niveles. Si usted quiere saber un poco más sobre el pentecostalismo, quizás pueda mirar o encontrar un tiempo para ver el estudio que hice sobre G12, que es un grupo ultra pentecostal, que enseña cosas muy similares. También el grupo de G12 enseña el evangelio de la prosperidad, otro grupo en gran error, que solamente está ahí para hacer dinero, pero distorsionan el evangelio para sus propios fines financieros. Dicen que si uno da dinero a la iglesia, Dios le va a bendecir monetariamente. Si uno da al pastor, Dios le va a bendecir físicamente, económicamente. Hermanos, es una mentira. La Biblia enseña dificultades en esta vida. La Biblia enseña que vamos a sufrir por el nombre de Cristo y que muchas veces vamos a estar pobres en esta tierra, pero ricos en el porvenir, porque vivimos para el mundo que viene, no por el de ahora. Aquí están cuatro grupos que han distorsionado en gran manera el evangelio. Ahora, en otro tema más adelante estaremos estudiando también el grupo de los adventistas. Los adventistas enseñan que uno es salvo por seguir las leyes de dieta, guardar el sábado y circuncidarse. Básicamente ellos son los judaizantes modernos, lo que son los adventistas o adventistas del séptimo día. Más de ellos más adelante. Otro grupo en gran error, aunque también hay muchos salvos en esa iglesia. Pero es fácil, es muy fácil añadir obras a la gracia. Hermanos, no hay que tocar la gracia es pura. Amémosla, defendámosla, como hizo el apóstol Pablo. Tenemos ese trabajo, ese desafío que hacer. Como Agustín también hizo al defender el Evangelio en frente de Pelagio. Pelagio, por amor a la Biblia y por amor a Dios, no tengo duda, él quiso que la gente muestre que son cristianos. Y yo también digo, si uno es cristiano debería demostrarlo. Pero si pensamos que vamos a cambiar el mundo solamente por el cambio exterior, nunca haremos cambios. La Iglesia Católica quiere cambios externos. Los testigos quieren cambios externos. Los mormones quieren cambios externos. Pero Cristo quiere cambio interno. Dígame usted, si usted va a un árbol y ve que las manzanas están podridas por una enfermedad en el árbol, ¿usted va a poder curar ese árbol por solamente agarrar las frutas y tratar de curar las frutas? No es posible. Tiene que curar la raíz del problema, cuál es el árbol mismo. Un ejemplo quizás más entendible sería el cáncer. El cáncer tiene síntomas externas que causa, como cansancio, como debilidades, también deformaciones en la piel, otras cosas. Si alguien quiere en realidad curar el cáncer, ¿uno va a cambiar solamente lo externo en el cuerpo o va a ir a hacerse cirugía? Obviamente para curar el cáncer uno necesita cirugía, necesita tratamiento fuerte. Y claro, va a causar dolor, pero para curar el cáncer hay que ir a la raíz del problema, no a lo externo. El querer añadir obras a la gracia es como querer curar lo externo del hombre sin darse cuenta que es imposible sin el Espíritu Santo. El hombre es salvo por gracia y luego comienza a ser transformado por el poder de la santificación del Espíritu Santo. Esto es muy importante. El cristiano, dijo Martín Lutero, debe tener muy en claro la separación entre la gracia y las obras. Debemos tenerlos apartados totalmente. La gracia me salva, las obras agradan a Dios. Pero nunca voy a poder añadir a mi salvación por medio de obras. Entonces tengamos muy en claro la distinción entre las dos cosas y nunca la debemos mezclar, si no es legalismo o peor, herejía. Bueno, hermanos, ojalá después de bendición estaremos estudiando en el siguiente tema el resto del capítulo 1, del versículo 11 hasta el final. Dios le bendiga, hasta la próxima. Thank you.